Hey, ¿qué tal? Bienvenidos al podcast de Más Vida Caracas. Aquí podrás conocer más de Dios, desarrollar tu liderazgo y recibir un mensaje práctico para tu vida. Te invito a que te relajes y disfrutes del episodio de hoy.
Quiero hablarte este mensaje que, de nuevo, creo que Dios me ha estado inquietando estas últimas semanas para hablar esto, y sé que va a ser de mucha bendición para ustedes. ¿Cuántos tienen expectativa por la palabra? ¿Sí o no? Buenísimo. Vamos a leer la Biblia en Marcos capítulo 4, verso 35 al 41. Son varios versos, pero es una historia muy interesante, así que puedes prestar mucha atención. Te animo a eso. Dice: ese día al anochecer, dijo a sus discípulos: crucemos al otro lado. Dejaron a la multitud y se lo llevaron en la barca donde estaba. También lo acompañaban otras barcas. Se desató entonces una fuerte tormenta y las olas azotaban tanto la barca que ya comenzaban a hundirse. Mientras tanto, Jesús estaba en la popa durmiendo sobre el cabezal. Así que los discípulos lo despertaron. Maestro, gritaron, ¿no te importa que nos ahogamos? Él se levantó, reprendió el viento y ordenó al mar: silencio, cálmate. El viento se calmó y todo se quedó completamente tranquilo. ¿Por qué tienen tanto miedo? Dijo a sus discípulos. ¿Todavía no tienen fe? Ellos estaban espantados y se decían unos a otros: ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Es una historia súper buena, y basada en esta historia, quiero hablarte de un mensaje que le he titulado Fuera de Control. Fuera de control. Dile a la persona que está al lado tuyo, dile: fuera de control. Estuve leyendo hace un tiempo acerca de una aprendiz de piloto, ¿okay?, que estaba haciendo una maniobra, una práctica, a unos 1500 de altura, y ella estaba volando su avioneta sin ningún problema, pero de pronto la avioneta se descontroló y empezó a dar vueltas sin parar. Empezó a dar vueltas sin parar. Esta mujer, llena de pánico, no hallaba qué hacer. De nuevo, apenas era una aprendiz, y entonces estaba desesperada ante esta situación. Después de unos minutos, ella se acuerda las palabras de su instructor, que le había dicho: si por alguna razón la avioneta empieza a dar vueltas, suelta los controles, porque hay una configuración, ella está configurada para que pueda estabilizarse sola. Entonces la mujer se repetía en su mente: suelta los controles, y estaba en una batalla. Se lo repitió varias veces hasta que por fin, con temor, soltó los controles de la avioneta y se tapó la cara. Después de unos minutos, comenzó a notar que la avioneta se estabilizó y recobró la normalidad, ¿no? Entonces dice ella que logró aterrizar la avioneta, pero una vez que lo hizo, expresó lo siguiente: pude sobrevivir de este incidente porque confié y solté el control en el momento indicado. A mí me impactó mucho esta declaración de esa mujer. Pude sobrevivir a este incidente porque solté el control en el momento indicado. Tuve fe y solté el control en el momento indicado. Y no sé qué te parece a ti, pero esta historia yo creo que ilustra de una manera súper realista lo que significa confiar en Dios en un momento de crisis. Hablo de esos momentos cuando la vida parece que está dando vueltas, parece que todo está descontrolado. Esas situaciones en particular yo las llamo tormentas, ¿okay? Vientos que no se pueden controlar. Y lo que yo he aprendido después de algunos años de caminar en la fe es que antes de recibir una bendición, primero tendremos que pasar por una tormenta. Voy a repetir eso: antes de recibir una bendición, primero tendremos que pasar por una tormenta. Llámese una enfermedad, o una crisis en la familia, o descontrol emocional, problemas en tu trabajo, problemas en la iglesia, en la finanza, problemas en tu equipo o un área de servicio. Son tormentas que tenemos que pasar para poder recibir una bendición. Y el punto que yo quisiera que recuerdes en este día, basado en esto que vengo hablando, es que Si tú estás pasando ahora mismo por una tormenta, es la evidencia de que pronto vendrá una gran bendición para tu vida. Porque antes de una bendición, tienes que pasar una tormenta. Por eso, iglesia, es necesario que recordemos que tanto tú como yo no estamos llamados a controlar la vida. No fuimos diseñados a controlar las cosas que nos pasan. ¿Cómo va a pasar? ¿Cuándo va a pasar? ¿En qué momento va a pasar? ¿De qué manera va a pasar? No fuimos diseñados para eso. Más bien, fuimos diseñados para depender con una alegría constante de Dios. Amén. Para depender de Dios con una alegría constante en nuestra vida. Fuimos llamados para eso. Por eso, yo creo que las tormentas son la oportunidad para entregarle a Dios el control de nuestras vidas. A lo mejor tú has estado controlando o intentando controlar algunas cosas, pero las tormentas son la oportunidad para entregarle el control. Y me gustaría que puedas anotar esto como una frase central de mi mensaje. Y es que darle el control de tu vida a Dios es lo que indica que confías en Él. No sé qué piensas, pero no podemos decir que confiamos en Dios y a la vez intentar controlar las situaciones en nuestra vida. No podemos decir que confiamos en Dios, pero seguir controlando las cosas a nuestro alrededor. La dinámica con Dios no es tú tienes el 50% de control y yo tengo el otro 50%. No, la dinámica con Dios es que Él tiene el 100% y que tú y yo intencionalmente debemos darle el control de nuestra vida para que sea Él quien nos guíe. Esa es la dinámica con Dios. No sé si alguien puede decir amén a eso. Es por eso que yo quiero animar a alguien el día de hoy, porque si has estado pasando por algunas situaciones que se han salido de tu control, si has estado viviendo circunstancias que parece que tu vida está dando vuelta y a lo mejor sigues insistiendo en tus fuerzas, en tus maneras de lograr las cosas, en cómo esperas que sucedan las cosas, pero quiero recordarte que la manera de Dios es mucho más efectiva que la manera de los hombres. Tu manera y la mía no es tan efectiva como la manera de Dios. Él sabe cuándo va a pasar, cómo va a pasar, qué semana va a pasar, qué día y de qué manera va a pasar. A ti y a mí no corresponde confiar en que Dios tiene lo mejor para nosotros. Amén. Quiero animarte con eso el día de hoy. Y la pregunta que te quiero hacer es la siguiente: ¿será que puedes ser feliz aunque las cosas no sean a tu manera? ¿Será que puedes ser feliz aunque el problema que estás viviendo ahora mismo no cambie? ¿Será que puedes ser feliz aunque tus sueños no se realicen? ¿Sabes? Una actitud de confianza dice: Señor, rindo mi voluntad, que no se haga a mi manera, sino como tú quieras. Tú y yo debemos constantemente decir, en medio de situaciones adversas: Señor, rindo mi voluntad, que no se haga a mi manera, sino como tú quieras. Iglesia, no pongas tu felicidad en cómo sucede o cuándo va a suceder. No pongas tu felicidad en cómo sucede o cuándo va a suceder. Pon tu felicidad en que Dios ya planificó un futuro de bendición para tu vida. ¿Cuántos dicen amén a eso? Pon tu felicidad en que el plan de Dios, a mí me encanta eso, que las promesas y los planes de Dios para sus hijos no son aleatorias. No es una cuestión de suerte. No es como un sorteo, te lo ganaste, no te lo ganaste. No, no, no. Dios para sus hijos planifica lo mejor. Hay planes de bien y de bendición para tu vida, que aunque pases por cualquier situación adversa y difícil que te limita de ver lo que Dios quiere hacer, pero amigo, no va a pasar mucho tiempo cuando vas a ver la promesa cumplida en tu vida. Vas a ver la bendición de Dios. Vas a ver cómo Él abre puertas. Vas a ver cómo Él hace cosas asombrosas en tu vida. Amén. Y lo que yo estaba analizando con Dios en oración, estos días que estaba escribiendo mi mensaje, Dios ponía algo en mi corazón porque yo no entendía un poco, pero estaba como meditando mucho en esto. Y lo que Dios me hacía sentir es que hay muchas personas que les ha costado sonreír. En este último tiempo, hay personas que les está costando sonreír a la vida, les está costando disfrutar, De pronto tienes una familia, pero te está costando disfrutar tu familia. Tienes una relación, pero te está costando disfrutar. El trabajo te está costando. Parece que estás en automático. Y lo que Dios me ponía para decirte en este día es que el enemigo ha estado levantando un plan para robarte el gozo. El enemigo quiere robarte el gozo y que dejes de disfrutar tu vida. Pero yo quiero animarte el día de hoy, porque la vida que Dios te ha dado en esta tierra no es para aguantarla, es para disfrutarla. La iglesia no es para aguantarla, es para disfrutarla. Tu familia es para disfrutarla. Hoy tú puedes tomar la decisión y atreverte a sonreír nuevamente creyendo que lo mejor de Dios viene para tu vida. Hoy tú puedes levantarte en fe y decir, a pesar de lo que estoy pasando, yo voy a alegrarme. Porque esa es la señal de que Dios va a hacer algo a mi favor. La alegría no viene cuando Dios hizo algo. O sea, deberíamos comenzar a practicar la alegría antes de que Dios haga. Amén. Por eso en Isaías dice, alégrate. Hablando del pueblo de Israel, el profeta Isaías dice, alégrate tú que no has dado a luz. Alégrate. ¿Por qué? Porque Dios está a punto de hacer algo nuevo. Y yo quiero animarte el día de hoy. A lo mejor estás viendo el panorama de que ya viene diciembre, de que ya se va a acabar el año y no ha sucedido eso que has estado esperando. O hay muchos desafíos que tienes que solventar, muchas cosas que tienes que hacer, deudas que pagar. Pero yo quiero animarte hoy. Alégrate porque vas a terminar el año pagando las deudas, viendo la bendición de Dios, viendo la mano de Dios en tu vida. Alégrate desde ya porque vas a entrar en un 2024 bendecido. Alguien tiene que decir amén a eso. Alégrate desde ya. Nehemías 8:10 me encanta porque dice, no estén tristes, pues el gozo del Señor es su fortaleza. Como el gozo del Señor es nuestra fortaleza, por eso el enemigo ha estado levantando un plan para robarnos el gozo, para que no disfrutes la vida. Pero de nuevo, iglesia, quiero animarte el día de hoy. No te enfoques en el problema. Enfócate en la promesa de Dios. Cuando te enfocas en el problema, tu fe se ahoga. Pero cuando te enfocas en la promesa, siempre habrá esperanza. Siempre habrá un camino, una salida, un destino. Cuando estás demasiado cargado en tu vida, preocupado, a lo mejor descontrolado por muchas cosas que están sucediendo, es el momento donde tienes que recordar las promesas de Dios. Porque no hay una promesa de Dios para tu vida que no se vaya a cumplir. La Biblia dice que Dios no es hombre para mentir. Todo lo que Él ha prometido, Dios lo va a cumplir. Dile que está al lado, todo lo que Dios te ha prometido, Dios lo va a cumplir. Y lo otro que el Espíritu Santo me ponía también, específico, por eso digo, este mensaje creo que es muy especial para Más Vida Caracas en este momento. A alguien creo que le estoy hablando. Y lo que el Espíritu Santo me ponía es que mucha gente ha querido renunciar en silencio. Mucha gente está como en un luto de despedida. Como diciendo, ya después de esto ya yo no puedo. Yo creo que ya este es el momento donde me rindo. Este es el momento donde ya no puedo avanzar. Yo venía creyendo todo lo que Dios me decía, pero ya ante esta situación creo que ya no puedo más. Ya ante este problema creo que hasta aquí. Creo que mejor voy renunciando en silencio. Pero yo he venido a decirte el día de hoy, Dios aún tiene más para tu vida. No renuncies, no te rindas, no decaigas, porque lo mejor de Dios aún está de camino para ti. Él va a levantarte, Él va a bendecirte, Él va a abrirte puertas, Él va a reconocerte, Él va a honrarte. ¿Cuántos pueden creer que Dios va a honrarte incluso? Por eso, si sientes que ha sido muy difícil, hoy toma la decisión de anclarte en lo que Dios ha dicho de ti. Lo bueno que tú y yo tenemos es que Dios siempre nos da una palabra. Y si tú tienes una palabra de Dios en tu vida, en tu corazón, hoy puedes anclarte en eso que Dios ha dicho de ti, en eso que Él dijo que va a hacer contigo. Aunque tu realidad se vea como que si eso no va a pasar, pero tu realidad no es tu verdad. Tu verdad es que eres un hijo de Dios y que estás en las manos de un Padre celestial que es bueno y que te ama. Amén. Alguien tiene que creer eso. Y me encanta mucho también lo que leímos al principio. la historia que leímos. Yo no sé cómo eres tú para leer la Biblia, pero yo como que me meto en la historia. Me meto en la historia y lo hago como para tratar de entender, de imaginarme y descifrar lo que Dios puede hablarme para el presente. Y hay tres cosas que yo puedo ver en esta historia que leímos, que creo que va a ser de bendición, porque Jesús en la historia invita a los discípulos a pasar a la otra región, al otro lado de la ciudad, en una barca. Y cuando estaban en medio del mar, se desata una gran tormenta y el agua se comenzó a meter en la barca, se estaba inundando la barca al punto que ellos creían que iban a hundirse. Sin embargo, y esto es lo clave de la historia, mucha atención aquí, Jesús estaba durmiendo en la barca. Jesús estaba tranquilo durante el viaje. Y por eso hay tres cosas que yo creo que te van a ayudar a encontrar calma en la tormenta, ¿ok? Y lo aprendemos de esta historia. Lo primero es, acepta la invitación de Jesús. Marcos 4, 35 y 36 dice, ese día al anochecer, dijo a sus discípulos, crucemos al otro lado. Dejaron a la multitud y se lo llevaron en la barca donde estaba. También lo acompañaron otras barcas, ¿ok? Y lo que quiero que sepas, lo primero que quiero que sepas es que Jesús siempre tiene una invitación para ti y para mí. Él siempre nos invita a ir a un nuevo destino. Siempre nos invita a progresar. De hecho, una relación con Dios para mí es sinónimo de progreso, de crecimiento, de avance. Porque Jesús siempre nos está invitando a ir a otros destinos, a alcanzar nuevas cosas, a crecer. Pero lo que me llama la atención de la historia es que Jesús le hace esta invitación en la noche. En la noche. Escucha esto. Al anochecer salieron. La noche, como tú y yo sabemos, es un momento oscuro. Y a medianoche el cielo se pone mucho más oscuro todavía. Y esto tiene un significado para ti y para mí. Porque el momento oscuro significan esas etapas donde queremos rendirnos, donde sentimos que ya no tenemos fuerza, donde sentimos que ya no podemos más. Pero escucha esto, es en tu momento oscuro donde Jesús te hace la invitación a ir a una nueva aventura. Es en tu peor momento donde Jesús te invita a ir a un nuevo destino. Me encanta eso, porque a Él no le importa cómo tú estás ahora en el presente. Él dice, me importa lo que voy a hacer contigo en el futuro. Es en tu peor momento donde Él te dice, ven conmigo en la barca para ir a un nuevo destino. Y lo otro que significa la oscuridad es que en la noche, tú y yo lo que queremos es descansar. Yo estoy seguro que si alguno de ustedes, Jesús los invita a ir al otro lado de la ciudad en una barca en la noche, más de uno le dice, no, vamos mañana en la mañana. Vamos al otro día, ¿sabes? Es como, porque en la noche queremos descansar, pero Jesús lo hace en la noche para que puedas salir de tu zona de confort. Porque tu destino y tu grandeza está detrás de tu zona de confort. Amén. Si no sales de la zona de confort, no puedes alcanzar lo que Dios tiene para ti. Por eso, yo te animo en esta hora. Acepta la invitación de Jesús en tu peor momento, en tu peor temporada, cuando has querido rendirte, cuando has querido desmayar. Acepta la invitación de Jesús a ir a un nuevo destino, una nueva aventura. Lo otro que dice el verso, que me gusta y quisiera destacar, es que dice que despidieron a la multitud. Escucha esto, para despedir o para entrar, mejor dicho, en lo que Dios tiene para ti y para mí, es necesario despedir a la multitud. La multitud representan las voces de aquellos que te dicen no te muevas, no avances, quédate en la ofensa, quédate en la preocupación. Quédate en el problema, quédate en la inconformidad, porque tú tienes la razón. Las voces de aquellos que están aliados con el enemigo para que tú te quedes donde estás y no progreses. ¿Hay alguien aquí todavía? Pero Jesús dice, para poder llegar al otro lado, tienes que despedir a la multitud. Es decir, apagar las voces negativas que te dicen que no puede suceder y que Dios no lo va a hacer y que te tienes que quedar ahí en tu tristeza, en tu depresión, en tu inconformidad, en la duda, en la ofensa. Esas voces debes apagarlas y aceptar el llamado de Jesús. Pero la verdad, iglesia, es que despedir a la multitud a veces es doloroso. Porque en medio de la multitud hay gente que tuvo un pasado contigo. En medio de la multitud hay gente que tú amas. Hay gente que tú quieres. Pero quiero que sepas algo. Que hayan tenido un pasado contigo no significa que tendrán un futuro contigo. Si tú no estás dispuesto a despedir tu pasado, entonces no estás listo para entrar a tu futuro. Dios quiere que tú puedas despedir a la multitud y callarlos a los que te limitan para poder llegar hacia lo que Él tiene para ti. ¿Cuántos dicen amén a eso? Lo segundo que podemos ver en esta historia y que es práctico para poder conseguir calma en medio de las tormentas y en medio de los momentos difíciles es descansar en las manos de Dios. Número uno, acepta la invitación de Jesús. Número dos, descansa en las manos de Dios. ¿Sabes? El verso 37 dice, se desató entonces una fuerte tormenta y las olas azotaban tanto la barca que ya comenzaban a hundirse. Mientras tanto, Jesús estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y así que los discípulos lo despertaron. Maestro, gritaron, ¿no te importa que nos ahogamos? Él se levantó, reprendió al viento y ordenó al mar, silencio, cálmate. El viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. ¿Sabes? Yo estaba imaginándome esta escena, imaginándome esta situación. Y me pude poner en los zapatos de estos discípulos que estaban con Jesús, que por cierto eran venezolanos. Y estaban allí con Jesús, en la barca. Y de pronto, cuando están en el medio del mar, ven que el agua comienza a entrar en el mar. Y se empezaron a desesperar. Se desesperaron a tal punto que voltearon y dijeron, pero este Jesús... O sea, mi maestro, mi líder, mi pastor, ¿cómo es que se queda dormido en un momento como este? ¿Cómo es que Jesús se queda dormido en un momento cuando nos vamos a ahogar, nos vamos a morir? ¿Por qué Él está durmiendo? Así pensamos a veces nosotros con situaciones en nuestra vida donde parece que gente no responde como queremos. Y decimos, ¿por qué esta persona se queda dormida? ¿Por qué no toma la decisión que tiene que tomar? ¿O por qué no tiene que hacer lo que tiene que hacer? ¿Acaso no ve mi problema? ¿Acaso no ve mi situación? De hecho, con Dios decimos, ¿por qué Dios no me responde? ¿Acaso no ve mi sufrimiento? Pero amigo, quiero decirte algo. Jesús no duerme por irresponsable. Jesús duerme porque tiene paz en su interior de que todo está bajo su control. Cuando Jesús estaba dormido, no era porque no le importaba su situación, era porque Él sabía que Él no iba a morir ahogado en esa situación. Y si tú estás en la barca con Jesús y de pronto el agua se comienza a meter en la barca, de pronto estás pasando por una tormenta, quiero decirte que si Jesús no va a morir ahogado, tú tampoco vas a morir ahogado. Si Jesús no va a perecer en la tormenta, tú tampoco vas a perecer en la tormenta. Tú puedes hoy confiar en Dios y decir, voy a descansar en las manos de Dios. Él no duerme porque es irresponsable. Él duerme porque tiene confianza y paz en su interior. Los discípulos estaban preocupados porque eso era lo que había en su interior también. Cuando tú te preocupas en la tormenta, es la evidencia de que también te preocupas en la calma. Porque tú respondes en la tormenta de acuerdo a lo que hay en tu corazón. En otras palabras, una crisis, una tormenta, no revela nada nuevo, revela lo que siempre estuvo dentro de tu corazón. Por eso, si tú quieres cambiar tu realidad externa, tiene que cambiar tu realidad interna. Lo que estás creyendo, a quién te estás aferrando, dónde te estás anclando. Y cuando te anclas en la confianza, entonces vas a tener confianza también en la tormenta. Si te anclas en la fe, vas a tener fe en la tormenta. Pero si te anclas en la duda, y si te anclas en la desconfianza, y si te anclas en la inseguridad, eso es lo que vas a manifestar también en un momento de tormenta. Por eso, cambia tu realidad interior antes de tu realidad exterior. Enfócate en lo que estás creyendo. Deja de controlar las situaciones. No sigas intentando controlar a tus hijos porque no puedes controlar a tus hijos. No sigas intentando controlar a tu esposa porque no se puede controlar a la esposa. Mientras más intentes controlar en tu relación de matrimonio, más mal te vas a sentir porque no se puede controlar. Escuché una vez que de un gran teólogo que mencionó que Dios tuvo una conversación con Adán en el huerto del Edén y Dios se le acercó a Adán y le dijo: Adán, no es bueno que tú estés solo, te voy a hacer una ayuda idónea, se va a llamar mujer, va a ser una mujer. Entonces Adán dijo, suena bien, dime más. Entonces Dios le dijo: bueno, esta mujer que te voy a hacer, te va a hacer caso en todo. Esta mujer va a cuidar a los niños en casa, te va a cocinar, va a planchar la ropa, va a decir sí a todo lo que tú le digas. Ella va a estar ahí para ti siempre. Y Adán se emocionó y dijo: wow, o sea, muy bien, ¿cuánto me va a costar eso? Bueno, te va a costar una pierna y un brazo. Adán se quedó así como callado y de pronto le dijo: ¿qué me puedes dar por una costilla? El que entendió, entendió. Lo demás es historia. Dale un aplauso a Dios. ¿Sabes? Jesús duerme y descansa porque Él confía que todo está bajo el control de Dios. Pero también Jesús duerme y descansa para enseñarnos a ti y a mí que podemos descansar en las manos de Dios. Es un ejemplo de que tú y yo podemos hacer lo mismo, descansar en sus manos. El Salmo 4:8, David lo entendía muy bien, dice: en paz me acuesto y duermo, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Cuando David escribió este Salmo, no fue en su mejor momento. Cuando David escribió esas palabras, estaba siendo perseguido, estaba viviendo batallas, guerras. Pero a mí me impresiona que David la tenía muy clara aún en el Antiguo Testamento. Y su relación con Dios era tan fuerte que David pudo escribir por medio del Espíritu Santo, guiado por el Espíritu Santo: yo me acuesto y duermo, tranquilo, seguro, porque tú, Señor, me haces vivir confiado. Iglesia, no importa lo que puedas estar atravesando en tu vida, tú, Señor, te hace vivir confiado. Él puede darte una paz que sobrepasa todo entendimiento. Él puede hacer que te puedas dormir en paz y descansar. En cualquier momento, escucha esto porque es hasta profético, en cualquier momento de tu vida, si tienes que esperar algo, si tienes que tener expectativa de algo, que no sea de algo negativo, ten expectativa de que en cualquier momento Jesús se va a parar y va a calmar la tormenta. Jesús se va a levantar y va a decir: calma, silencio, y va a haber una gran calma para tu vida. ¿Cuántos creen eso? Lo tercero, no sé si lo dejamos en la segunda o quieren la tercera también, ¿sí o no? A ver si me convencen, levanten la mano. Ok, buenísimo. Lo tercero es lo siguiente, lo vemos también allí, y es: responde solo lo importante. Parece no tener sentido este punto, pero ya cuando te lo explique va a tener todo el sentido. Fíjate, cuando tú y yo estamos pasando por etapas de tempestad, de tormentas, de crisis, el enemigo comienza a poner preguntas en tu mente. El enemigo busca que le respondas algunas preguntas. Y por lo regular las preguntas son: ¿valdrá la pena de que tú realmente asistas a esa iglesia? ¿Será que tiene sentido que tú creas en Dios? Antes te iba mejor. Antes no estabas pasando por estas cosas. ¿Será que tiene sentido que tú permanezcas? ¿Será que tiene sentido que sirvas? ¿No deberían pagarte? Todas esas interrogantes te las pone el enemigo en tu mente, buscando una respuesta. Pero cuando tú respondes a esas cosas, caes en la trampa. En cambio, Jesús hace las preguntas que verdaderamente son importantes. Jesús le preguntó a los discípulos en Marcos 4:40, le dijo: ¿por qué tienen tanto miedo? ¿todavía no tienen fe?, le preguntó Jesús. Son las preguntas que Jesús hace. Mientras el enemigo te hace todas estas preguntas negativas para confundirte y para que caigas en su trampa, Jesús te hace la pregunta importante: ¿por qué tienes tanto miedo? ¿Todavía no tienes fe? ¿Acaso no tienes fe? Y sabes, yo me imagino la escena de esta manera. Jesús se le acercó a los discípulos, no juzgándolo, como diciéndole: ¿por qué no tienes fe? ¿Por qué tienes miedo? Y juzgándolo. No, se vale tener miedo, se vale. Pero Jesús se le acercó con amor y le dijo: ¿por qué tienes tanto miedo si yo estoy contigo en la barca? O sea, era como: mira quién está contigo en la barca. ¿Sabes? Cuando tú estás en situaciones complejas, como probablemente ahora, tú puedes escuchar la voz de Jesús que te dice: ¿por qué tienes tanto miedo? Si Jesús está en la barca contigo, no vas a perecer. Y la segunda pregunta importante de Jesús es: ¿dónde está tu fe? ¿Acaso no tienes fe? ¿Todavía no tienes fe? Iglesia, lo único que Jesús necesita para poder moverse en tu vida de forma sobrenatural y para que puedas ver milagros, para que puedas ver su bendición, para que puedas ver su grandeza, lo único que Él necesita no es tus manos levantadas, no es que leas la Biblia, no es que cantes muy, muy alto y levantes la voz. Todas esas cosas son buenas y hay que hacerlas. Pero lo único que Jesús necesita es una fe viva. Jesús te dice: ¿dónde está tu fe en esta hora? ¿Tu fe está puesta en la situación, en la realidad presente, o tu fe está puesta en Jesús, el autor y el consumador de la fe, el iniciador, el perfeccionador de nuestra fe, aquel que puede responder nuestras preguntas, aquel que puede traer soluciones a nuestra vida, aquel que puede darnos mucho más allá de lo que nosotros pedimos o entendemos? ¿Dónde está tu fe ahora? ¿Sabes? Si tú pones tu fe en Jesús, nunca serás avergonzado. Todo el que pone la fe en Jesús jamás será avergonzado. Y me gusta el Salmo 93:4, que dice: pero el Señor en las alturas se muestra poderoso, más poderoso que el estruendo de muchas aguas, más poderoso que los embates del mar. No sé de qué manera las olas te vienen tocando. No sé de qué manera la tormenta te viene empujando tan fuerte. Pero el Señor, tu Dios, mi Dios, se muestra mucho más poderoso en los cielos. Más poderoso que el estruendo de las muchas aguas. Más poderoso que el embate del mar. Lo que quiere decir que ese Dios poderoso te va a sacar de la situación en donde estás. No vas a morir ahogado por la tormenta. No vas a morir ahogado por la crisis. Alguien tiene que creer y eso, iglesia, decir amén a eso. No vas a morir ahogado con tu situación difícil. Cualquiera que sea lo que puedas estar viviendo, pasando, diagnósticos médicos, malas noticias, intimidación del enemigo, gigantes frente a ti, acuérdate que tu Dios es más poderoso que las muchas aguas. Él va a responder de manera poderosa. Él va a hacer que la tormenta se calme y que todo haga silencio en tu vida. Si tú crees eso, dale un fuerte aplauso a Dios. Y ponte de pie, por favor. Pónganse de pie. Me gustaría hacer una oración. No sé si alguien fue bendecido en este día de alguna manera. Pues yo quisiera orar. Quisiera que oremos. Esta palabra lleva su ministración, pero vamos a sellarla con una oración. Te animo a que olvidando al que está al lado de ti, detrás de ti, dejando a un lado la pena, la vergüenza, lo que sea, tú y Dios, levanta tus manos al cielo si te sientes cómodo, pero deja que el Espíritu Santo pueda fluir sobre ti en este día. Deja que su gracia pueda fluir, que su presencia pueda fluir. No sé de qué tamaño sea tu tormenta, tu tempestad. No sé cuánto tiempo lleves en la barca y sientes que se está hundiendo la barca y sientes que no sales de una situación para entrar en otra y sientes que no terminas de superar los problemas financieros, sientes que no sales de algo negativo, pero hoy quiero decirte, Jesús está en la barca contigo. Él se va a levantar para traer calma. Y yo te pido, Espíritu Santo, en esta hora, que tú puedas traer calma, Señor, a los corazones. Antes de la calma externa, queremos la calma interna, Señor, en nuestro interior. Calma nuestros pensamientos que se han descontrolado. Calma nuestras inseguridades, Señor. Calma incluso, Señor, los ataques que el enemigo ha traído a nuestra mente, a nuestro corazón, para que dudemos. Si hay alguien acá que ha estado cayendo en la trampa del enemigo, Señor, hoy tú puedes levantarlo, sacarlo. Te pido que calmes la tempestad, Señor. Te pido que tu presencia y tu poder fluyan. ¿Será que por unos minutos, iglesia, puedes expresar una oración a Dios en confianza? ¿Será que por unos minutos puedes abrir tu boca ahí donde estás y rendirte a su presencia? Si habías estado pensando en rendirte, ríndete en su presencia. Ríndete a sus pies. Ríndete a Jesús. Yo desato de tu unción, Padre. Desato de tu poder, de tu gracia. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Dar un aplauso fuerte a Dios, por favor.
Gracias por conectarte y ser parte de nuestra familia. Te invito a que puedas seguirnos en nuestras redes sociales @másvidacaracas. Te esperamos en el próximo episodio.